Bueno, estamos aquí en el Gran Café Tortoni con no tanta gente como suele hacer, como suele haber.
Pero es que es una noche, Alejandro, que...
Pero bueno, sí, algunos habemos. En general hay más, pero bueno, algunos habemos.
Hace mucho frío.
Hace frío en el sur de Polonia.
Eso.
Saludos me han encargado, saludos para la señora Elba de Caseros, que hoy cumple años. Sí. Nosotros con las manos vacías.
Pero mira, habrá sabido
que habré sabido y nos hemos comprado alguna.
Sí, algo para picar, aunque
claro, ¿no? Bueno, eso por un lado.
Pájaro.
Allá también hay gente que ha venido del partido de Pila, lugar muy lejos, me toma el colectivo y dice, vamos para allá.
Hemos estado cerca
de la provincia de Buenos Aires, claro, de Castelli. Sí, un día yo fui a jugar la pelota y un día llovía de todo.
Me chorearon la campera.
¿Qué le robaron?
La campera, me olvidé, no, me lo olvidé.
Pregúntele si no ha sido la señora.
Por ahí la señora.
¿Qué quiere decir con esto? ¿Que fue la señora? ¿Ya saca a colación una campera que le fanaron? Me parece que es esa que tiene
ahí. Está, mire.
Pero volvió a devolver.
No va a andar diciendo que le robaron la cubierta del auto.
No, ahí ya me la robaron en realidad. Un día que fuimos a dar una charla a beneficio, a beneficio de un colegio, iban a construir no sé qué, un aula, fuimos,
sí,
con este, sí, ahí en la tarola, y encima a la vuelta nos paramos la
cabeza. Estaba arriba un tronco el auto.
Parecíamos los picapiedras, papá.
Ay, Dios mío.
Y bueno, si era beneficio, era beneficio.
Sí, sí, claro, por
beneficio.
Ahí.
A beneficio total, eso sí que veo cuando dicen a beneficio total de la cooperadora, bueno.
Después me dijo el tipo, dice, ¿qué querés? Estábamos apurados para conseguir, para construir el colegio.
Tenés que venir en colectivo acá.
Sí, hoy estuve, antes de empezar con esta cosa, ¿no? Estuve en el centro, está fenómeno el tránsito, ¿eh?
¿Sí? ¿Mejoró?
Sí, 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 sí.
Está bárbaro.
Usted directamente se puede ir a ninguna parte.
Está bárbaro, está quieto todo.
Está todo quieto. Yo alguna vez he propuesto una ordenanza. Se prohíbe el estacionamiento en todo el país. Los autos no pueden estacionarse. Sí, no. Si tienen que estar continuamente en movimiento.
Es lindo eso.
Pero por suerte no. La del otro día me gustó. La de los soderos. Prohibir la fabricación de soda para mejorar el tránsito. Está lleno de soderos que paran en cualquier lado para dejar soda. Ahora, ¿usted quiere algo más ridículo, insisto en esto, que hacerse llevar la soda a domicilio? No sé qué importancia tendrá la soda en la vida de la gente. Para mí ninguna. Si el universo se me pareciera, yo podría estar 20 años sin tomar soda. Pero debe ser muy importante por cuanto la gente se la hace llevar a la casa, especialmente. Pero yo creo que hacerse llevar la soda a la casa es una maniobra tan absurda y tan ridícula como hacerse llevar el azafrán a la casa.
Es que los soderos llegan bailando a la casa de uno, ¿no vio la propaganda?
Sí, pero me parece absurdo, realmente, absurdo. No habiendo lecheros, que la leche es más necesaria que la soda.
Y no siempre, Alejandro.
No hay lecheros, no hay panaderos. Pero sí sigue habiendo soderos. Te juro que no lo entiendo. Bueno, prohibida la fabricación de soda, mejoraría el tránsito en la ciudad.
Afortunadamente, digo, así como está el tránsito, los teléfonos andan tan bien que yo, por ejemplo, y todas las personas cuyo número integraste, estuviste integrado por la cifra 2, no pude comunicarme con ellas.
Y también, ¿a quién se le ocurre
meter un 2 en su número?
Llamar,
¿no?,
a las personas cuyo teléfono empieza con la cifra 2.
No empieza, no, si la tienen en el medio
tiene,
tampoco.
Bueno, mala cosa, cuando alguien tiene en su teléfono la cifra 2,
no sé.
Yo no le llamo.
que se dé por incomunicado.
Sí. Mi mamá, por ejemplo, escúcheme.
Bueno, y ahora sí vamos a los temas de todos los días.
Por favor.
A la cotidianidad, a lo... Hoy vamos a hablar en serio de un clérigo muy astuto. Estamos en el siglo XIV. Este clérigo se llamaba Jacobo Giuse. Era hijo de un burgués de Cahors y empezó ahí, como clérigo. Era un hombre muy sabio, versado en todas las disciplinas del pensamiento y desde luego de alquimia. En aquella época a muchos les daba por ahí. No era frecuente que se tratase de un clérigo el alquimista, pero en este caso así era. Tiene una obra muy interesante que se llama El elixir de los filósofos, donde decía que el elixir, ya saben ustedes qué es el elixir, ¿no? Daba instrucciones para obtener el elixir. Y decía que venía de los siete metales, de los siete espíritus y de las otras cosas. Los siete metales eran para Giuse, el sol, la luna, obviamente el oro y la plata, ¿no? El cobre, el estaño, el plomo, el hierro y el mercurio. Los siete espíritus eran el mercurio otra vez, el azufre, la sal, el amoníaco, el oro pimente, la magnesia y la marcasita. Y las otras cosas eran otra vez el mercurio, que iba prendido en todas. La sangre de hombre, la sangre de los pelos. No sé qué será la sangre de los pelos. Muy difícil sacarle sangre a un pelo.
Sí, como saca aceite de las piedras, ¿no?
Sí. Y la orina, discúlpeme.
Bueno.
Pero usted sabe que los alquimistas pasaban largas horas purificando la orina.
Sí, hasta transformarla en oro, justamente.
Claro.
Como su
nombre. Sin embargo, no, el nombre, no me atrapa. El nombre no indica eso, pero sí indica el cielo.
Sí. El nombre viene de Urano,
más
vincularlo con Mercurio.
Digo el de la orina, no el de
oro. No el de la orina, sí, sí.
El de la orina viene de Urano, que quiere decir cielo en griego, y también orinal. Bien. Era astrólogo este tipo, don Jacobo. Y un día se fue a Nápoles. Ya tenía sus 44 años. Parecía que había llegado al techo de su carrera, un clérigo ilustrado, hijo de un burgués, mucho no podía aspirar. Pero se va a Nápoles y allí se sigue estudiando, le agarra como una especie de obsesión por el saber. Dormía 3 horas por día, estudiaba todo el tiempo. Se hace doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil. Su nombre se hace conocido en Nápoles. Y toda la corte empieza a consultarlo, este clérigo. Reinaba en ese entonces el rey Carlos II, el Rengo, por no decirlo de otro modo. La familia reinante en Nápoles, vamos a ponernos un poco en la historia. Casa reinante en... Le llaman de Anjou Sicilia. Y estuvo bastante tiempo así, esa dinastía. Una dinastía muy poderosa. No era solo Nápoles. Estaba Sicilia, incluso tenían dominios en...
Nápoles y las dos Sicilias, como se dice por ahí, ¿no?
Y tenían dominios también en Francia, etcétera. Muy bien. Se hace amigo del rey, lo nombran obispo de Fréjus y lo nombran canciller del reino. Bueno, tipo, fenómeno, mira vos, dice, qué sé yo. Y se manda una extraordinaria. Un día lo mandan, muere Carlos II en el Rengo. Lo sucede un rey, Roberto de Anjou. Y lo mandan en misión a la corte papal, en Aviñón en ese entonces, no estaba en Roma, en Aviñón. Y justamente el obispado de Aviñón se encontraba allá. Y el tipo, que era canciller del reino, y además por ser canciller era el guardasello, que tenía los sellos, toda esa... los escritos, etcétera, redondamente falsifica una carta, como si lo hubiera escrito el rey Roberto, dirigida al Papa, que era Clemente, aquel a quien después maldijo
Jacobo
de Molé. Le dice, él mismo escribe, ¿qué tal? Soy el rey Roberto,
me recomiendo
de para... Nápoles, y le recomiendo a mi amigo Jacobo Diuse para el episcopado de Aviñón. El Papa recibe la carta y como andaba con ganas de tener un poco de apoyo de Nápoles, no le venía mal ningún apoyo a aquel Papa, le concedió el episcopado. Pasó mucho tiempo y después se descubrió la superchería cuando Clemente recibió la visita del rey Roberto. Y le dice, che, dice... Digo, le habrá dicho de otro modo.
Papa.
Escúcheme, no, al revés, el Papa. Le dice, escúcheme, Robert. Meto el distrito. Ahí recibí la carta esa que me mandó recomendándome al fulano este para el episcopado de Aviñón. Vio cómo estuve fenómeno. Dice, ¿qué carta? Le dice, ¿cómo qué carta? Aquí está la carta, esta no la escribí yo, qué sé yo. Pero como el tipo venía desempeñándose bien más, dice, déjelo. Total, que va a mandar a Hacienda, ahí déjelo. Y se quedó. Bueno, ahora bien, ustedes saben que Clemente muere en 1316, que viene, lo queman al jefe de los templarios, maldice a Felipe el Hermoso, al Papa Clemente, al guardasello de Felipe el Hermoso, y revientan los tres. Y se queda sin Papa. No hay Papa. ¿Qué pasa cuando no hay Papa? Lo eligen otro. Pero no se ponían de acuerdo los cardenales, los 24 cardenales que tenían que elegir el nuevo Papa, no se ponían de acuerdo. Muere el rey Felipe, asume su hijo Luis X, 18 meses de reinado de Luis X, y tampoco eligen Papa. Los cardenales andan por ahí, perseguidos por los políticos, y por los reyes y por los príncipes que los aprietan de un lado y de otro. Hay bandos distintos en el cónclave, pero no eligen papa. Y esto es malísimo, malísimo, porque hay una inestabilidad de todos los poderes que no se bancan realmente. Pero ¿qué pasa? Hay distintas facciones. Están los italianos, los cardenales italianos, que quieren llevar otra vez la Santa Sede a Roma. Están los franceses, desde luego, que quieren un papa francés y además dejar la sede en Aviñón, que por otra parte no pertenecía a la corona francesa. Pero bueno, ahí estaba. Estaban los españoles, que no alcanzaban a formar un grupo considerable. Los italianos estaban divididos. Por un lado estaban los Colonna, los Orsini, de una familia cuyo origen se remontaba a Julio César. Se odiaban con los Colonna. Estaba Caetani, solo ahí. Se odiaban todos entre sí. Estaban también los provenzales. Pero bueno, no había, tenían que lograr, creo que los dos tercios o algo así. Y no había manera. Dos años. Hasta que en una de esas, el cónclave está en Lyon. Esto es el año 1316. Y se muere Luis X. Se muere Luis X. Y el hermano de Luis, Felipe de Poitiers, está justamente en Lyon porque estaba coimeando a este y a aquel a ver si conseguía los votos de fulano, de mengano. No había manera. Pero él estaba en Lyon. Y viene un correo y se entera de que ha muerto su hermano. Y él, en un golpe de Estado, no era seguro que le correspondiera la regencia. Por empezar, estaba la reina Clemencia, que hubiera podido hacerse cargo. Estaba el hermano del padre, el tío del rey muerto y de él mismo, Carlos de Valois. Pero Felipe rápidamente hace unos tejemanejes y se hace nombrar regente ahí nomás sobre el pucho. Pero se manda una fenómena. Habla con este Jacobo Diuse, que formaba parte del cónclave porque era cardenal, y que no tenía chapa, no tenía ninguna chance, no tenía partido fuerte, nada. Y habla y le dice, a ver, qué sé yo, usted, bla, bla, bla. Y le gusta este intelectual, que además tiene unas ideas muy raras para mejorar las finanzas de la Santa Sede y del reino. Ideas que consistían, por ejemplo, en cobrar por los pecados. Que era parecido el cuento aquel del tipo que le promete un peso por cada mala palabra que dijera. Aquel pecador, que bueno, que no teniendo fe en la eficacia de los padres nuestros, dice, mire padre, yo digo tantas malas palabras que le voy a traer cada día un peso por cada mala palabra que dijere. Entonces viene y dice, tome padre, hoy dije 20 malas palabras, 20 pesos. Tome padre, hoy dije 10, 10 pesos. Tome padre, hoy dije 40, 40 pesos. Y un día dice, padre, hoy dije 29 malas palabras, tome 30 pesos. Hijo, no tengo cambio, le dijo el cura.
Estamos en mano.
Y este le dijo, vea padre, guárdeselo y quedamos a mano. Bueno, esa idea tenía precisamente don Jacobo, que quería cobrarle a los pecadores. Habla con Felipe, parece que se entienden, y Felipe concibe una idea espectacular. Se entera que se ha muerto su hermano, comunica la noticia a todos los cardenales que estaban ahí, que además no se querían reunir ni siquiera, y le dice, muchachos, vamos a hacer un funeral en memoria del rey Luis, que sabemos que yo veo como no van todos al funeral. Iglesia de León, se meten todo adentro, funeral. Contrata como 100 cantores, Felipe. Y empiezan a cantar con órgano. ¡Eso y doblo! No terminaba nunca de cantar los tipos. Y cantaban muy fuerte. Cuando termina la milonga, resulta que Felipe ya se había ido. Van a salir y estaban todas las puertas tapiadas. Habían edificado paredes donde estaban las puertas de... La iglesia estaba toda rodeada por arqueros de Felipe. Había una sola puertita y entra un conde. El conde de Foré. Y dice, bueno, muchacho, las puertas están cerradas, están tapiadas, y de acá no se va nadie hasta que no elijan papa. Pan y agua todos los días. Dos sirvientes por cada cardenal. Los demás pueden irse, hay una puertita vigilada por... O sea, que se van. Y se quedan los tipos adentro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, primero, gran indignación. Vamos a excomulgarlo. Sí, bueno, los excomulgamos y ¿qué hacemos? Vamos a quedar acá adentro.
Nos vamos a ir de hambre.
Además, el tipo le dijo que cada vez iba a poner peor el asunto. Pasan una o dos semanas, más o menos se la aguantan y después ya no aguantaban más. Cada tanto viene el conde de Foré a arengarlo y a decirle, muchacho, mejor que se pongan de acuerdo porque de acá no se van si no eligen papa. Nada, no se ponían de acuerdo. Y entonces, Jacobo Diusse empieza a sentirse mal. Era ya un hombre grande, 72 años tenía. Ya desde que entraron ahí, contestaba con murmullos, caminaba arrastrando los pies, no iba a las reuniones, y pedía a sus sirvientes que lo excusaran, diciendo que él no tenía fuerza para ir. Y entonces, los otros que no eran sonsos, ¿no?, empiezan a pensar que después todo les conviene elegir al que peor salud... demostrara, qué sé yo.
Un papa que durase poco, digamos.
Para que se muriera enseguida. Ya parece que está en las 10 de última. Y pues vamos a elegirlo a este, y lo elige. Y lo elige. No terminan de elegirlo.
Parecía estar recibiendo el martillo.
El tipo parecía.
Subió corriendo.
Sí, absolutamente así. Van a la puerta y le dicen al conde, le dicen al conde Foré que, mejor dicho, echan los papelitos a la chimenea. Para que salga el humo blanco.
Con mata blanca.
Para anunciar que hay papa. Campanas, abuelo, abre la puerta al conde de Foré. Y si quieres ser papa, soy yo. Dice el tipo y viene.
Con paso haciendo fueguito.
Con paso de murga. Y ahí se quedó el papado en Aviñón. Y este papa, que parecía que se iba a morir, lo estuvo carpiendo a todos durante 18 años. A todos los cardenales los tuvo locos. Fue una actividad impresionante. Que se va a morir. Bueno, ese papa que tomó el nombre de Juan XXII no creía en el infierno. Todo este exordio para contar una teoría de Juan XXII. Dice: los doctores aseguran que las almas de los justos gozan inmediatamente de la visión beatífica de Dios, que es su recompensa. Es decir, se muere un justo y su alma goza de inmediato de la visión beatífica de Dios. Hasta ahí los doctores. Pero también aseguran las escrituras, vamos, no solo los doctores, que al fin del mundo, cuando los cuerpos resucitados se hayan reunido con sus almas, seremos juzgados en el juicio final. Contradicción. ¿Cómo puede ser, dice Juan XXII, cómo puede Dios convocar dos veces al mismo caso en su tribunal y juzgar en apelación a su propia sentencia?
Está bien.
A usted ya lo juzgaron, ya lo declararon bueno, ahí gozando beatíficamente, viene el juicio final, te vamos a juzgar de nuevo. ¿Cómo? Momento, dice usted. Va a jugar dos veces. Apela a su propia sentencia si él es infalible. Imaginar dos sentencias es blasfemia y herejía, dice Juan XXII. Además, tal vez conviene que el alma no entre en posesión del goce de su Señor hasta el momento en que, reunida con su cuerpo, no sea perfecta en su naturaleza. Tal vez conviene que el alma espere a juntarse con su cuerpo. ¿Cuándo se va a juntar? En el juicio final. Luego, dice Juan, los doctores se equivocan. No puede haber beatitud propiamente dicha antes del fin de los tiempos. Y Dios solo se dejará contemplar después del juicio final. Pero hasta entonces, ¿dónde están las almas de los muertos? Bien, quizá, dice, tendremos que esperar sub altar de ahí, como decía, bajo el altar de Dios, como decía San Juan en Apocalipsis. Pero hay otra cosa más. Él dice que efectivamente que hay que esperar. Pero hay otra cosa más. Si el paraíso está vacío, el infierno también lo está. Porque Dios no podría castigar a los malos antes de recompensar a los buenos. Entonces están todos en una especie de sala de espera, hermanos. De gigantesca sala de espera, los tipos con la mano en el bolsillo, de acá para allá.
Y a la cola, dicen.
¿Qué cola? Contando los pasos, comiendo pancho, haciendo todas esas cosas que uno hace en una dilación. Actualmente, según este amigo de usted, ningún alma habita en el infierno. Hasta ahora, el infierno no existe, ni tampoco el paraíso. Y eso pensaba este astutísimo clérigo de Cahors, que en contubernio con el otro astuto Felipe de Poitiers, hizo tapiar la iglesia, entró cardenal y salió papa. Y entró que se moría y salió pletórico de salud. Ese es un plan. Bueno, ¿a quién dedicarle esta recordación de un vivillo realmente? Porque recordar cómo se hizo nombrar obispo de Aviñón.
Yo creo, Alejandro, que más allá del personaje este que merece nuestra dedicatoria, el muchacho Jacobo, el Papa Juan XXII, creo que debemos reivindicar dos virtudes juntas aquí. Esto es, no se piensa en este momento en el viejo Vizcacha, sino en alguien que reúne junto a la viveza la capacidad del intelectual, esto es la capacidad de estudio. Estaba pensando en nuestro amigo, en Melámpigos, en nuestro amigo Odiseo, que juntaba justamente a esa astucia básica su coraje y también, ¿por qué no?, su sabiduría. Y como él, en términos de gauchos, pensaría más en nuestro amigo Moreira, que además de su coraje y de esa astucia criolla, tenía también cierta nobleza, tenía cierta idea de la justicia. Personajes, entonces, que además de haber tenido la astucia y llegar hasta un lugar de poder, son capaces después de pensar honestamente en una idea del mundo, siempre y cuando esa idea
ocurrió con este,
haga lo mejor
que
ella,
se hizo del poder con astucia, pero después fue un buen papa realmente.
Justamente para todos ellos que después de hacer esas maniobras aquí en la tierra, tienen que rendirle al cielo su homenaje, aunque sea mínimamente en una misa de once.
Bueno, y como seguramente fue una misa el comienzo de aquel encierro, vamos a dedicar también a Felipe de Poitiers, a todos los cantores que estuvieron cantando fuerte.
A los albañiles.
Que decían, laburen despacio, muchachos, que se van a avivar. Bueno, aquel debió ser un gran día, realmente.
Una escena digna de ver.
Sí. Bueno, para el albañil, para los cantores, para el organista, para Felipe de Poitiers, este tanguito que seguramente canturreaban los cardenales mientras se la pasaban a pan y agua en la iglesia de Dios. Misa de Dios.